Norbeiber, y llevamos dos predicaciones, hoy es la tercera predicación, y vamos a leer, hermano Guillermo, hasta el verso 11, del 1 al 11. ¿Te toca a ti leer? Ah, verdad, le toca a Gloria leer. Léese del 1 al 11, hermana Gloria. En casa también le digo hermana, ¿sabes?
Jonás capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más.
Amén, amén. Hermanos, y vemos aquí, ¿verdad?, una persona desobediente, vemos una persona huyendo de Dios. Hermano, déjeme decirle que eso es imposible. Si hay imposibles en la vida, eso es uno. Huir de Dios, de huir de Dios no se puede. Porque donde quiera que estemos, allí está el Señor. Y déjeme decirle que Él se fue a dormir a la parte de abajo. Yo no sé cómo pudo dormir, hermano. Pero cuando uno es desobediente a Dios, el Espíritu Santo redarguye constantemente para llevar a uno al arrepentimiento y decirle: Señor, ven aquí, cuenta conmigo. Pero Él se fue a dormir. Y es interesante esto, hermano, porque la iglesia de hoy en día a veces está en la misma situación que estaba Jonás, dormida, hermano, dormida. Y es tiempo de que nos levantemos, que no dejemos que el mundo siga viendo, hermano, la condición que está la iglesia. Anoche yo decía que muchas de las cosas que están pasando, hermano, la gente dice: es que el gobierno, es que esto, es que la sociedad, es que... Mire, no, las cosas están así por la condición de la iglesia, por la vagancia de la iglesia, que no estamos predicando el evangelio como se debe predicar, hermano. No estamos viviendo, los mismos cristianos, no estamos viviendo el evangelio como se debe vivir. Y no es tiempo para estar durmiendo, es tiempo para que la iglesia se levante a decirle al mundo, hermano. ¿Usted sabe cuántos predicadores hay en esta nación? Hermano, aquí llueven los predicadores, pero ¿cuántos están predicando arrepentimiento? ¿Cuántos están predicando que sin Dios nada somos y sin Dios nada podemos hacer? ¿Cuántos están predicando? Muy poco. Ahora pregunte, ¿cuántos están predicando diversión, entretenimiento, prosperidad? Y verá que hay muchos, hermanos, y tienen la iglesia dormida. Y es tiempo de que la iglesia se levante. La iglesia tiene que levantarse, hermano, porque Cristo viene pronto. Y hay almas que se están perdiendo, hermano. Aquí, allá y más allá. Y la iglesia tiene que levantarse a predicar. No podemos dejar que el mundo lo vea la condición de la iglesia. No podemos dejar que el mundo vea la condición de nuestro ministerio. Y no podemos dejar que el mundo vea la condición espiritual, porque decimos que somos espiritual. Pero como dicen en mi país, con la boca es fácil. Decir que uno es esto es fácil. Lo difícil es vivirlo. Lo difícil es demostrarlo. Lo difícil es que la gente vea el fruto del Espíritu en nosotros. Que vea el fruto de que conocemos a Dios y que vivimos la palabra, hermano. Porque la Biblia nos dice, por cuanto te diviertes te conocerán. Por cuán bonito está de las cosas, te conocerán. La Biblia no dice eso, la Biblia dice, por tus frutos. Por tu fruto te conocerán. Y esos frutos son vivir en el Señor, vivir para el Señor, hermano. Así que ahora Jonás es interrogado. Lo cogieron durmiendo. Cuando, hermano, si un barco se está atravesando por una situación como esta, que hay una tempestad, una tormenta, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se va a dormir? Claro que no. Ahora usted ve la iglesia que está pasando por esta tempestad, las cosas que están pasando, y la iglesia está dormida. Así que le dijeron, mira, dormilón, ¿qué tú haces ahí? Hermano, ese es el bochorno más grande que yo creo que este siervo de Dios ha pasado. Cuando le dijeran, dormilón, ¿qué tú haces ahí? Si a ti te dijeran algo así, ¿cómo tú te sentirías? Mira, dormilón, vete a predicar. Mira, dormilón, haz esto. Mira, dormilón. Ahora llegó el momento que van a interrogar y le pregunta, vamos a ver los versos del 8 al 11, ya Gloria los leyó, pero los va a repetir.
Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues
él,
amén,
ya se lo había dicho.
Amén.
Fíjese, él le dijo que estaba huyendo de Dios. Ahora, fíjese, ya Dios le había hablado a Jonás, al profeta desobediente y rebelde, le había hablado por el viento. Había un viento grande. Y déjeme decirle que Dios se muestra muchas cosas, hermano. Cójase la naturaleza hoy en día. Mire cómo, hermano, los estados del norte, en unos de ellos hay tanta nieve que el que esté trabajando en piragua no tiene que comprar hielo. De tanta nieve que hay, ¿verdad? Le habló por el viento, le habló por la tempestad, le habló por el capitán del barco. Echaron suerte y él salió, hermano. Ya van una, dos, tres, cuatro veces, pero aún así, Jonás no ve la mano de Dios. O vamos a decirlo mejor, no quiere ver la mano de Dios. Porque es muy bonito que decimos, no veo la mano de Dios. Otra vez, no queremos ver la mano de Dios, hermano. Y seguimos ciegos. Hermano, qué triste. En mi país dicen que un tuerto es rey en el país de los ciegos. Y hoy en día, hermano, se necesitan por lo menos tuertos o gente que tenga los dos ojos para que a ver si la iglesia se despierta. Así que, pero aún así, Jonás no ve el llamado de Dios. Piensa que ha hecho algo malo, aunque sabe que lo ha hecho, pero no quiere reconocer que está mal delante de Dios. Esto es una actitud de rebeldía y es una actitud de autojustificación. No, yo estoy bien. Y tratamos de justificarnos. Mire, en las cosas del Señor usted no se puede justificar. El que nos justifica es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que le preguntan a Jonás, ¿Quién tú eres? Identifícate. Usted sabe una cosa, que el mundo quiere saber cómo nosotros somos, cómo somos los cristianos, si verdaderamente lo que predicamos lo vivimos. El mundo quiere saber eso. Así que, ¿quién tú eres?, le preguntan. Y la contestación de Jonás, cuando yo leí esto hace muchísimos años, por primera vez, me dio, yo dije, ¿qué es esto? Miré lo que contestó, soy hebreo y temo a Jehová. Óigame, entre lo que dijo y cómo actuó, no hay armonía, eso no cuadra. ¿Cómo usted va a decir que es judío? ¿Cómo usted va a decir que es hebreo? Cuando usted ha dicho que anda huyendo de Dios, porque es desobediente. Hermano, si usted no está haciendo la voluntad de Dios, no diga ni que es cristiano. Porque van a decirte, cristiano como tú, yo no quiero ser. Cristiano desobediente como tú, yo no quiero ser. Cristiano rebelde como tú, yo no quiero ser. Cuando nosotros digamos que somos cristianos, hermano, plantemos bandera de que somos hijos de Dios, de que somos obedientes, que estamos haciendo la voluntad de Dios, aunque nos duela, aunque nos duele el bolsillo. Tenemos que cumplir con las cosas del Señor. Así que Él dijo, mire qué bonito, soy hebreo, pero estoy huyendo de Dios. Porque es que Dios me mandó a hacer algo que yo no quiero hacer y eso es fuerte para mí, no lo voy a hacer. Imagínese si usted desobedece a Dios, ¿piensa usted que obedecerá al hombre? ¿Usted cree que alguien pueda decir, yo desobedezco a Dios, pero obedezco al hombre? Usted desobedece a Dios, desobedece a cualquier hermano. Si usted desobedece a Dios, desobedece a cualquiera. Qué bochorno, hermano, decir que somos del Señor y actuar peor que el mundo. Ojo, hermano, cuidemos nuestro testimonio. Si decimos que somos de Dios, actuemos, vivamos como lo que decimos que somos. Sin mentiras, sin falsas acusaciones, sin complot, vivamos para el Señor. Es tiempo que la iglesia empiece a vivir para el Señor. Esto aquí no es un centro de bellas artes. La iglesia no es un centro de bellas artes, hermano. La iglesia no es un nightclub. Aquí venimos a adorar a Dios. Aquí venimos a adorar a Dios. Aquí venimos a abrir nuestro corazón de par en par y decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Y déjeme decirle que muchas veces la gente se queja, pero mire para atrás a ver cuántos están peores que usted. Y a lo mejor están alabando a Dios. Cada vez que yo digo esto, yo me acuerdo de Lázaro y el mendigo. Lázaro y el rico. Yo estoy seguro que el corazón de Lázaro, aunque no tenía nada, era un corazón de esperanza. Sabía que ese día iba a venir en que Jesucristo había de venir a buscar la iglesia. Y aunque no tenía dinero, aunque no podía comer, aunque no podía hacer banquete, tenía una esperanza de vida eterna en su corazón. Cristo viene y viene por mí. No tengo que comer, pero allá arriba no va a haber necesidad ni del sol. Allá arriba no habrá llanto. Allá arriba no habrá dolor. Allá arriba no habrá muerte. Cosas que el dinero no puede comprar. Dinero no puede comprar la salud. ¿Cuántos millonarios hay que se están muriendo? ¿Y cuántos millonarios hay que la gente dice que se han congelado? ¿Quién ha escuchado eso? Dicen que Disney que se congeló. Y dicen también que el otro, Onassis, y que se congeló para cuando inventen la cura del cáncer, que los descongelen. Hermano, el hombre vive hermano, hay una canción que dice, sin Dios viví, y era mi ser cual nave naufragada, Sin Dios, hermano, no podemos mantenernos a flote. Y siempre las tormentas del mundo nos van a azotar. Necesitamos vivir para Dios. Pero si vivimos para Dios, seamos obedientes. Si vivimos para Dios, hermano, que nuestro corazón, que es lo que Dios mira, esté buscando al Señor de manera especial, de manera grande. Y pregunto yo, ¿la iglesia de hoy en día estaremos dispuestos a identificarnos ante el mundo como creyentes? Yo trabajaba una vez con una persona que era cristiano y yo le dije, ¿por qué tú no traes la Biblia al trabajo? Yo llegaba al trabajo que lo primero que yo llevaba al brazo era la Biblia, hermano. Y dije, ¿por qué tú no? Y dice, ah, porque si hago algo malo me van a decir, este es cristiano. Entonces tú estás pensando en hacer algo malo, le dije. Hermano, ¿dónde estamos que hasta nos abochornamos llevar la Biblia? Y osamos llamarnos cristianos. A veces decimos, sí, yo soy cristiano. Eso no te lo creen ni en tu casa. Sabemos cuándo le faltamos a Dios, hermano. Ahora el problema es, ¿estamos dispuestos a arrepentirnos de lo que hemos hecho? ¿O nuestro orgullo es mayor que el temor a nuestro Dios? ¿O es que nuestro orgullo es mayor que el temor a Dios? Y le preguntan entonces, bueno, Jonás, vamos a tenemos que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer contigo? Porque ya está la suerte. Tú mismo nos dijiste que andas huyendo de Dios. Si echamos suerte y tú saliste, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar se aquiete? Oiga esto, muchos de los problemas que tenemos son causados por los mismos creyentes, por nosotros mismos, la desobediencia, la vagancia, la ignorancia, seguir personas que no han sido llamadas por Dios, seguir al hombre antes de seguir a Dios, hermano. Nosotros nos gusta seguir al hombre. Fulano de tal está allí y allí vamos a parar. Fulano de tal está allí y allí vamos a parar. Hermano, no siga a ningún hombre, siga a Dios. Mire, le voy a decir una cosa, el que me siga a mí se pierde. Pero yo no puedo salvar a nadie. Yo siga a Dios. Yo puedo hablarle a usted de Dios. Yo puedo hablarle a usted de la persona que usted debe seguir. Pero no me siga a mí. Hay gente hoy en día, hermano. Hay gente siguiendo predicadores y están allá y aquello se llena. Siguiendo cantantes, tú un cantante allá y aquello se llena, hermano. Y vienen a la iglesia y le decimos que vengan a la iglesia a ver, a adorar a Dios. Y no pueden. Si usted está siguiendo hombres, si usted está siguiendo, hermano, es tiempo de que le ponga paro, coto a eso. Y diga, yo quiero seguir a Dios. Yo en adelante, yo quiero seguir a Dios. Yo quiero vivir para Dios. Hermano, si nosotros supiéramos cuán cerca estamos de que el Señor venga a buscar su iglesia, yo estoy seguro que nuestra actitud cambiaría. Esto es una pregunta. Si yo le dijera a usted que el Señor viene el domingo que viene, que yo no se lo voy a decir porque nadie sabe cuándo viene el Señor, dice que ni aun los ángeles que están en el cielo saben, pero esto es un, como dicen los nenes, un supongamos, que yo diga, el Señor viene, no lo llevemos hasta el domingo, vamos a llevarlo hasta el martes, el Señor viene el martes, ¿cómo estaría la iglesia? De tepe a tepe, hermano. No habrían asiento. Todas las iglesias estarían así, hermano. ¿Es cierto o no es cierto? Pero como que pensamos, Dios no va a venir ahora, pues déjame hacer lo que yo quiera. Déjame vivir como yo quiero y decir que soy cristiano. Así es un Billy. Oiga, me vienen esas frases. Denante. Vienen frases antiguas. Hermano, si nosotros supiéramos que Cristo viene mañana, estaríamos en el altar de cabeza pidiéndole perdón a Dios. Pero ¿y si te llama mañana? Si mañana se te acaba el tiempo en este mundo, ¿estás tú preparado? ¿Estás tú preparado? Porque siempre pensamos que el Señor va a venir, pero ¿y si me llama? ¿Y si nos tocó el día? ¿Qué usted va a hacer? Señor, dame 5 minutos de break para arrepentirme. ¿Qué te va a decir el Señor? Llegaste tarde. Es muy tarde, así que la iglesia, hermano, no podemos ser desobedientes como el profeta, no podemos ser rebeldes como el profeta. La iglesia tiene que empezar a buscar a Dios de corazón, hermano. No venir aquí por lo que usted ve, hay que venir a la iglesia porque Dios está aquí. Y lo cantamos, Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol. Y lo cantamos, pero lo creemos. Si lo creyéramos, la iglesia debiera estar llena. Si viviéramos para el Señor, la iglesia debiera estar llena. Los deleites, el entretenimiento, sería algo a lo mejor del pasado. Ah, pero pastores, hay que vivir la vida. Yo quiero vivir la vida del Señor aquí para poder vivir la vida del Señor allá. Amén. Así que vamos a ver. ¿Qué haremos contigo? Le dicen, para que el mal se aquiete. Muchos de los problemas que tenemos hoy, hermanos, son causados por nosotros mismos, por la iglesia. Y son los mismos creyentes los que tienen la solución, hermano. Nosotros tenemos la solución en nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Si somos del Señor, vivamos como que somos del Señor. Si decimos que somos del Señor y no somos del Señor, pues mire, o arrepiéntase o vive en el mundo. Pero lo peor es decir que somos sin serlos, hermano. Decir que somos sin serlos. Decir que usted está lleno del Espíritu Santo cuando usted no está lleno del Espíritu Santo. Que usted está lleno de la presencia de Dios cuando usted no está lleno de la presencia de Dios, hermano. Tenemos que empezar a vivir la realidad. Somos de Cristo. Estamos viviendo para Cristo. Este hombre dijo, yo soy hebreo, yo soy siervo de Jesucristo y todas estas cosas, de Dios, y huyendo de Dios, no quería ser obediente a Dios, hermano. ¿Cómo podemos decir una cosa con la otra? Ahí hay una incongruencia. Nosotros tenemos la solución, hermano. ¿Por qué el mar se embraveció? ¿Por qué la nave peligraba? ¿Por qué los tripulantes estaban preocupados? Por la rebelión de Jehová, digo, de Jonás con Dios. ¿Por qué? Porque Jonás se rebeló contra Dios. Todas estas cosas estaban sucediendo. Jonás les dio la solución y le dijo, tomadme y echadme al mar y el mar se calmará. Y yo soy el problema. Pero él prefiere que lo lancen al mar a irse de rodillas y bajar la cabeza y decir, Señor, perdóname. Él prefirió que lo echaran al mar, a preferir arrepentirse, a prefirió que lo echaran al mar y se murieran, a tener que decirle, Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Preferimos, queremos seguir haciendo nuestra voluntad, hermano. No importa, no importa lo que estemos viendo, hermano. Y es tiempo de que nos decidamos hacer la voluntad de Dios, hermano. Por la rebelión de Jonás con Dios, están pasando muchas cosas. Jonás le dio la solución. Tómame y tírame al mar. Para reconocer la solución, hermano, hay que primero reconocer la condición. Si usted no reconoce su condición, usted jamás podrá hacer o tomar una decisión. Por ejemplo, cuando mi mamá, yo le hablé a mi mamá. Yo le dije, mami, todos somos pecadores. Y si no nos arrepentimos, le dije yo, pues no vamos a tener parte con Dios. No vamos a ir al cielo. Entonces me dijo, pero si tú me conoces a mí, yo soy buena. Me tiró un strike ahí derechito. Y yo dije, mami, claro que yo te conozco a ti. Estoy orgullosísimo de ti. Tú eres la mejor mamá del mundo, la mejor madre del mundo. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores, que todos hemos pecado contra Dios. Que todos hemos pecado contra Dios. Se quedó pensando un rato y yo volví y le hablé. Y usted sabe una cosa, le entregó el corazón a Cristo. Porque mientras nos creemos que somos buenos, no tenemos necesidad de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Mientras que nos queda, no, yo hago las cosas bien, yo tengo mi esposa bien, yo tengo mis hijos bien, yo les he dado educación. Todo eso está bien y todo eso es importante que lo haga. Pero sin Dios, nada somos y sin Dios, nada podemos hacer. Es tiempo de que sigamos imitando a Jonás. Es tiempo que no imitemos a Jonás y que busquemos a Dios. Tenemos que dejar de imitar estas cosas, hermano. Recuerde esto, para tener la solución hay que reconocer la condición. Le voy a dar otro ejemplo. Si usted va a un médico, usted va a decir, recéteme una medicina que yo no sepa pronunciar, yo no sé ni quenicina. Ok, ya la dije. Recéteme, yo no sé ni quenicina. Y el doctor le puede decir, yo no te puedo recetar la solución si no conozco tu condición. Amén. Usted tiene que ser de rollo y decirle, Señor, ¿quién conoce la condición mejor que usted? La condición espiritual mejor que usted. Nadie. Usted sabe si usted es fiel a Dios. Si usted sabe si está cumpliendo con Dios. Usted sabe si está... Las cosas que usted está haciendo mal, usted las sabe si la está haciendo, hermano. Y lo triste es que sigue haciéndola. Tenemos que ir delante de Dios y decir, Señor, mira, perdóname, he actuado mal delante de ti. Perdóname. ¿Eso es lo que se supone que hagamos todas las noches? ¿O no? Todas las noches usted va delante de Dios, Señor, perdóname, yo quiero vivir para ti, yo quiero caminar contigo. Se necesita reconocer la condición para que haya una solución. Y la solución del cristiano siempre es Cristo. La solución del cristiano es Cristo. ¿Cuál es la solución del cristiano? Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Vamos a ver entonces la condición y la solución. Reconoció su culpa. El camino del arrepentimiento comienza al aceptar y confesar nuestras culpas. ¿Qué me oyó? Dios no me va a perdonar nada a mí que yo no haya reconocido mi culpa y la haya confesado delante de Él. ¿Cierto o no es cierto? O sea, el primero empieza tomándonos una mirada introspectiva, o sea, mirándonos por dentro y decir, ¿qué hay de malo en mí? Fíjense, nosotros a todas las cosas que no nos gustan decimos que es una cruz. ¿Es cierto o no es cierto? Nos casamos y lo hace la suegra, viene a ser un problema. Gracias a Dios que eso no es mi caso. Pero entonces cuando vemos la suegra decimos, ¿qué cruz me ha tocado? ¿Quién ha escuchado eso alguna vez? ¿Usted lo ha escuchado mucha? Sí. (Risa) ¡Qué cruz, hermano! ¡Qué cruz me ha tocado! A veces usted tiene un compañero de trabajo que lo tiene a usted hasta aquí. ¿Quién le ha pasado eso? Y usted llega hasta decir, ¡ay, Dios mío, qué cruz me ha tocado! Mira, hermano, eso no es una cruz. Cruz fue lo que llevó Jesucristo en la cruz del Calvario para morir. Y cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que llevar nuestra cruz, quiere decir que nosotros tenemos que morir a este mundo y a todas las cosas que a Dios no le agradan. Cuando usted empieza a hacer eso, usted está llevando su cruz para hacer morir todo aquello que hay en nosotros. Amén. ¿Es fácil? Bueno, depende cuánto usted ame al Señor y cuánto usted ame dónde quiere pasar la eternidad. ¿Quién quiere pasar la eternidad en el cielo? Amén. Mire, hermano, yo he ido a muchos funerales y todo el mundo está en el cielo. Yo digo, Dios mío, no va a haber espacio. No va a haber espacio para otro, porque usted va a... Y fulano estaba en el cielo, está en el cielo. Y dice, hermano, yo una vez fui a un funeral de un cantante en Puerto Rico. Fulano de tal está cantando en el coro celestial. Y yo dije, ¿en qué coro? Hermano, todo el mundo va para el cielo. Será para el cielo de la boca. Hermano, eso no es así. La entrada al cielo, Jesucristo, en la cruz del Calvario, pagó el precio para que nosotros pudiéramos entrar al cielo, si es que nosotros vivimos conforme a Dios y no conforme al mundo. ¿Estamos claros? Pero Jonás quería seguir su vida, hermano. No quería hacerle caso a Dios. Y mire, cuando Dios le dio esta encomienda, es porque anteriormente él había hecho la voluntad de Dios. ¿Por qué no quiso hacerlo? Bueno, pues mucha gente dice que como era un pueblo rebelde al que él iba a predicarle y que no eran judíos y que eran medio salvajes, él no quería. Pero hermano, la gente necesita a Dios. Y déjeme decirle que sabrá Dios aquellos lo necesitaban más que otros, hermano. Dígame a alguien aquí que no necesita a Dios. Todos necesitamos a Dios. Sin Dios nada somos y sin Dios nada podemos hacer. Pero estamos dispuestos a vivir una vida santa para Dios. Estamos dispuestos. Amén. Estamos dispuestos a vivir una vida santa para Dios. Estamos dispuestos. Muchas personas dejar las novelas. Estamos dispuestos a dejar de hablar del prójimo. Estamos dispuestos, ¿qué? ¿Es cierto o no es cierto? De criticar. Estamos dispuestos a dejar todas estas cosas. Si nosotros estamos dispuestos a eso, hermano, usted ha dado un paso de victoria hacia el frente. Gloria a Dios. La gente dice que cuando uno señala, por ejemplo, yo estoy señalando al este con un dedo, pero me estoy señalando a mí con los otros cuatro, o tres, o dos, porque uno no sabe si es... Amén. Así que Jonás pudo haber echado la culpa a otro. Fue el capitán. Fue por culpa de mi papá que me trató mal, fue por culpa de mi mamá que no me dio cariño cuando yo era chiquito. O sea, Jonás pudo haberle echado la culpa a otro. Nosotros, mire, para nosotros salir bien, todo el mundo es culpable. ¿Quién sabía eso? Ah, eso es culpa de mis papás que no me criaron. Eso es culpa de aquello. Eso es culpa del jefe en el trabajo que me trató mal. Eso es culpa, mire, deje de echar culpa. Váyase de rodillas delante de Dios y dígame, Señor, perdóname. Si su papá en algún momento no actuaron bien, Señor, perdona a mi papá también. Amén. Y vamos a dar, hermano, ese salto a la salvación en Cristo Jesús, reconociendo nuestro pecado. Decir, Señor, te necesito. No decir, Señor, tírame al agua a mí también. No, Señor, yo me arrepiento. y quiero seguirte. Nunca aceptó su propia culpa, Jonás. Cuando permanecemos, rebeldes, otros sufren por nuestra culpa. Cuando nosotros insistimos en vivir en rebeldía, otros sufren por nuestra culpa. ¿Quién? Los seguidores, hermano. Yo les voy a leer algo que se encuentra en el capítulo 2 del libro de Hechos. Capítulo 2 del libro de Hechos. Capítulo 2, capítulo 5. El libro de Hechos, déjame decir un canto rapidito. Búscate lo de Teudas, Gloria. Capítulo 5. En lo que Gloria lo encuentra. Mire lo que dice ahí. ¿Ya lo encontraste? Dice, tengan cuidado de lo que ustedes van a hacer con los cristianos. Dije, ¿lo encontraste? Ajá, Gloria lo va a leer. Escuche esto.
Hechos 5, del 34 en adelante.
Léelo, Gloria.
Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos.
Perdieron el tiempo.
A nada.
Porque no era el que él decía ser, ni era lo que él decía ser. ¿Qué pasó después con Judas?
Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora los digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
Oye eso, hermano, tenga cuidado, que hay muchos Teudas y hay muchos Judas que dicen ser y no son, y la gente lo sigue, hermano. Yo a veces, yo le digo una cosa, yo me sorprendo de cómo está el pueblo de hoy en día, hermano. Yo le digo una cosa, por esa puerta han entrado muchas personas, y yo los conozco, los presento, ahí, ¿cómo está usted? Yo soy ministro de Ángel. Hermano, siéntese y habla un rato y después un día hablamos. Yo soy predicador, yo soy esto, hermano. Y uno dice, Dios mío, pero va a llegar el día en que haya tanto ministro que no va a haber gente que los escuche. Va a ser como una tribu de indios, pero todos van a ser caciques y no va a haber indios. Yo reconozco que hay ministros de Dios y buenos ministros de Dios que son fieles a Dios. Pero no todo el mundo que dice ser lo que dice ser es lo que dice ser. ¿Es cierto o no es cierto? Tenga cuidado, hermano. No siga a hombres, siga a Cristo. El único que murió en la cruz, ¿quién fue? ¿Por quién murió? Dígalo así. ¿Por quién murió? Por mí, dígalo así. ¿Por quién murió? Por mí. Por mí, hermano. Fíjense en este. Jonás confesó su culpa a los marineros, pero no la confesó a Dios. Le dijo a los marineros, yo he hecho todo esto mal, pero no le pidió perdón a Dios. ¿De qué le vale de que usted diga, yo soy Yo fui un mal hijo, yo fui un mal esto. Mire, arrepiéntase y pídale perdón a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que vayamos a Él, que abramos nuestro corazón y le digamos: Señor, te necesito. ¿Quién necesita aquí a Dios? Todos necesitamos a Dios, hermano. Y es tiempo de que vivamos para el Señor. Es tiempo de que vivamos para el Señor. Yo una vez escribí una obra y la hacíamos todos los años del rapto. Y a mí no se me olvida del locutor de radio que tenía que decir: cosas extrañas están pasando en estas naciones. Han habido carros que van y de momento no hay un conductor. Aviones se han caído porque el piloto desapareció. Y casas que estaban llenas se vaciaron. Pero qué triste que digan, y todos los que estaban en la iglesia se quedaron. ¿Es cierto o no es cierto? Todos los que estaban en la iglesia se quedaron. Jonás prefiere morir ahogado con toda la tripulación antes de decirle: Señor, perdona mi desobediencia, mi rebeldía, mi orgullo, mi terquedad. Señor, yo voy a ir a Nínive. Señor, lo que tú me pediste yo lo voy a hacer. Pero prefirió que se lo tragase un salpiche. Amén. ¿Usted sabe lo que es un salpiche? Yo tampoco, pero es un pescadito chiquito. Que no se puede tragar a nadie, ¿verdad? El orgullo, hermano, muchas veces nos priva de confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no queremos que la gente sepa que yo soy pecador. Mire, ellos no están buscando un Dios, el Dios está en los cielos. Ellos saben que si usted es humano, usted es pecador. ¿Quién aquí no ha pecado? ¿Quién aquí no ha pecado? Todo el mundo, dice el hermano Avi. Es más, tiren la primera piedra. El que no ha pecado, tire la primera piedra. Entonces, si somos pecadores, ¿qué nos hace eso a nosotros? Digo, si hemos pecado, ¿qué nos hace eso a nosotros? Pecadores. Y si somos pecadores y queremos ser perdonados, ¿dónde tenemos que ir? ¿A un cuartito por una ventanita? No, ¿a quién tenemos que ir? A Cristo. ¿Por qué a Cristo? Porque fue el único que en la cruz del Calvario murió. No sigamos los pasos de un rebelde. Sigamos los pasos de aquel que se ha arrepentido y le ha dicho a Dios: heme aquí, Señor, envíame a mí. No el que me diga no voy. No el que me diga no voy. Sino el que me diga: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Listo estoy, yo quiero ir a donde me mandes tú. ¿Cómo fue? Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Usted sabe quién grabó eso? Hace muchos años, el Puma. Yo no dije espuma, dije el Puma, porque la espuma se desintegra. Oiga esto, hermano. No perdamos, hermano, de la oportunidad de arrepentirnos de nuestro pecado y ser restaurados. Dice la Biblia que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso, hermano. Así, por lo tanto, somos de esa manera. Los versos 13 y 14, doña Gloria.
Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido.
Oiga esto, hermano. Ahora vamos a ver un grupo de pecadores inconversos, porque los que iban en aquel barco no eran judíos ni habían conocido a Dios. Eran simplemente marineros, que cada cual tenía su propio Dios. Por eso le dicen a Jehová, clama a Jonás, clama a tu Dios. Y todos ellos clamaron a todos los ídolos y todas las falsas. Todos ellos habían clamado, hermano. Y vamos a ver este grupo de pecadores inconversos mostrando bondad hacia un siervo, profeta de Dios, desobediente, rebelde. Pero ya él había dicho que era siervo de Dios, y vamos a ver ahora a este grupo de pecadores inconversos, hermano, mostrando bondad hacia este hombre. Y luego, orando para no ser culpados de su muerte. Cuando él dijo, yo soy siervo de Jehová, écheme al agua. Y ellos dijeron, espérate, siervo de Jehová, yo he escuchado muchas cosas de Jehová. Dicen que había una ciudad que no los quería dejar pasar por allí, se mostraron un tanto duro con ellos, y Dios les habló a Josué y le dijo, denle siete vueltas a Jericó, oiga, y no tuvieron que disparar una flecha, oraron, y las murallas se cayeron. Si este es el mismo Dios que nosotros hemos oído, mejor es que nos pongamos en línea con Él. Mejor es que nos pongamos en línea con Él. El Dios de nosotros, hermano, es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor, pero también es que fuego consumidor, hermano. Dios nos da oportunidad, oportunidad, oportunidad. La palabra llega a nuestros oídos, hermano, pero muchas veces no la bajamos al corazón. Llegamos a la casa y metemos dos Q-tips y lo que había ahí, ¡guau! Lo sacamos, hermano. Y el domingo que viene voy para la iglesia y le dice a la mujer, cómprame otro paquete de Q-tips. Que lo que me digan allí me lo va a sacar. No hemos dejado que la palabra de Dios vaya a nuestros corazones y podamos ponerla por obra. Es fácil decir, yo soy un siervo de Dios. Lo difícil es vivirlo. Y hoy en día, este mundo que estamos viviendo demanda que hayan cristianos y que hayan ministros que cuando dicen que son siervos de Dios, sean siervos de Dios. Amén. Que vivamos el Evangelio. Que vivamos para el Señor. Déjenme decirle una cosa, esto no es cuestión de juego. Las cosas de Dios son serias. Nosotros le servimos a un Dios serio. A un Dios amoroso. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Quién cree aquí en el Señor? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Qué bueno es Dios. Así que vemos aquí orando para que no fueran culpados de la muerte de Jonás. Oiga esto, hermano. Dios les está hablando a Jonás. Dios le está hablando a Jonás. Espero que también nos está hablando aquí a nosotros en este momento. Los desobedientes tienen un sitio, hermano. Hay un texto que a mí me llama mucho la atención. Gloria, primera de Corintios 6, 9. Este texto, 9 y 10, este texto a mí me llama la atención porque verdaderamente nos toca el corazón y nos dice quiénes éramos y nos dice lo que podemos ser. Léelo, Gloria.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
Los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Quién es más?
No erréis. ni los fornicarios,
ni los fornicarios,
ni los idólatras,
ni los idólatras,
ni los adúlteros,
ni los adúlteros,
ni los afeminados,
ni los afeminados,
ni los que se echan,
ni los que se echan con varones,
ni los ladrones,
ni los lapillos, los ladrones,
ni los avaros,
ni los macetas,
ni los borrachos,
ni los borrachos,
ni los maldicientes,
ni los que están maldiciendo por ahí,
ni los estafadores,
ni los estafadores
heredarán el reino de Dios.
¿Qué dice ahí?
Heredarán el reino
de Dios. Ninguno de esos que hemos mencionado va a heredar el reino de Dios. Mira lo que dice, hermano Avi. Ninguno va a heredar el reino de Dios. Pero mire lo que dice después. Léelo,
Gloria. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Esto erais vosotros, pero al reconocer tu pecado y haber ido delante de Dios, han sido perdonados vuestros pecados y tenemos entrada al Señor. Dios está llamando al pueblo a arrepentimiento, hermano. Dios está llamando al pueblo para que salga del entretenimiento que se ha metido en las iglesias, hermano. Es tiempo de que empecemos a buscar al Señor como debemos, hermano, orando, ayunando, haciendo todo lo que a Él le agrada, hermano. Cristo viene pronto. Así que, como le dije ahorita, Dios le está hablando a Jonás, espero que también nos esté hablando aquí en este momento. Remaban, hermano, esa gente, remaban con ahínco para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. ¿Usted sabe lo que es ir en contra de la corriente? Eso estaba la gente gemando y gemando y caminaban una pulgada para adelante y dos pies para atrás, y una para adelante y dos pies para atrás. Estaban remando, hermano. ¿Por qué? Porque estaban tratando con su fuerza, no con la fuerza de Dios. Cuando nosotros queremos hacer las cosas con nuestra fuerza, sacamos a Dios del medio. Y Dios no se puede glorificar cuando usted lo ignora. Jonás ya se había hecho culpable delante de la tribulación, pero volvemos otra vez, pero no delante de Dios. No, todo esto es por culpa mía. Pero si tú no dijiste que eras hebreo, que eras del pueblo de Dios, ¿por qué, si conoces el proceso de arrepentimiento, por qué no lo aplicas a tu vida? Y están otros sufriendo por tu pecado. Están otros sufriendo por tus actitudes. Están otros sufriendo por tu rebeldía. Están otros sufriendo. La semana pasada yo hablé de Jim Jones. Y hablé de David Koresh. ¿A cuánta gente se llevaron por seguirlo? ¿A cuánta gente se llevaron? Los de David Koresh murieron todos quemados. Yo siempre he dicho que hay tontos útiles, hermano, que siguen sin conocer. Y terminan quemados o terminan con Kool-Aid. Usted sabe lo que hizo Jim Jones, ¿verdad? En Guyana. Para los puertorriqueños no dije Guayama. Dije Guyana. ¿Amén? Hermano, cuando uno sigue alguien que no es de Dios, hermano, o que no es Dios, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo, hermano. Cuando Dios disciplina, no hay brazo humano que lo pueda detener. Cuando viene la disciplina de Dios, no hay brazo humano que lo pueda detener, hermano. No hay brazo humano que lo pueda detener. Si Jonás no se somete a la disciplina de Dios, nada ni nadie lo pueden ayudar. Y la iglesia necesita someterse a la disciplina de Dios, no a la disciplina del hombre, a la disciplina de Dios. Cuando la iglesia se somete a la disciplina de Dios, que le dice: arrepiéntete, ven a mí, Jonás, no sigas por ahí desobediente, no sigas por ahí rebelde, no sigas por ahí involucrando a otros en tu pecado de desobediencia, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Se lo dejó saber por el viento, se lo dejó saber por la tormenta, se lo dejó saber: Jonás, yo estoy aquí, lo que tienes simplemente es que tornar tu corazón. ¿Cómo usted cree que era el corazón de Jonás? ¿Duro o blandito? Duro, ¿verdad? ¿Como qué? Como piedra, ¿verdad? Dice la Biblia que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la roca. A veces tenemos un corazón como una roca, pero la palabra de Dios la quebranta. Y Dios nos da un nuevo corazón, o nos da un corazón nuevo, y podemos amar diferente, podemos vivir diferente. ¿Está oyendo eso? Podemos vivir diferente. Ahora vivimos para Dios. A mí lo que me extraña es cómo Jonás, siendo siervo de Dios, diciendo que conoce, empieza, en vez de caminar así, le dio por caminar así. ¿Qué sucede cuando uno camina así? Puede tropezar, puede caerse. Si yo sigo así, me doy un golpe en la espalda. Pero para adelante usted ve, y con Dios nosotros podemos, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando estamos en Cristo, estamos caminando por el camino que Él ha diseñado para la iglesia, hermano. Así que remaban, pero Él no se hizo culpable. Así que recuerde esto: cuando Dios disciplina, no hay brazo humano que lo detenga. Necesitamos someternos a Dios. Pero oiga esto, hermano. Si Jonás no se somete a la disciplina de Dios, nada ni nadie lo pueden ayudar. Ni las obras, ni el supuesto amor, ni los favores que usted haga, ni cuán bonito usted diga. Nada de esto lo puede ayudar, hermano. Lo único que puede ayudarlo es cuando usted se torna a Dios y le dice: Señor, de hoy en adelante, de hoy en adelante, yo quiero caminar contigo. De hoy en adelante, yo no quiero que nada ni nadie me detengan en mi camino contigo. Yo quiero que tú me sostengas con la diestra de tu justicia y que nadie me pueda sacar del camino. Nadie, nadie me pueda sacar del camino. Nada, hermano, nada. Los marineros oran que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Gloria, ¿qué dice Mateo 27, 24 al 25? Yo quiero que usted oiga esto con cuidado, hermano, esto que vamos a leer. Mateo 27, 20, del verso 24 al 25.
Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros.
Esa fue la actitud que tomó Poncio Pilato. Pilato. Ahora vamos a ver la actitud que tomaron los judíos.
Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
La sangre de Jesucristo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Cuánto no ha padecido el pueblo judío, hermano? ¿Cuánto no ha padecido el pueblo judío? porque desecharon a Jesucristo. Y dijo, su sangre inocente sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y lo ha sido. Lo ha sido, porque no ha habido pueblo que haya sufrido tanto. Y ellos mismos lo dijeron, lo pedimos, que su sangre sea sobre nosotros. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Hay que aprender. Así dijeron ellos, porque tú, Jehová, has hecho como has querido, hermano. Hay que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Mateo 6, los versos 9 y 10.
Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad.
Oiga eso, hermano. Cuando oramos debemos decirle al Señor que se haga su voluntad, no la mía. Los rebeldes quieren hacer su voluntad y quieren convencer al mundo de que su voluntad es la correcta. Pero el Señor dice, cuando oréis, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo usted cree que se hace la voluntad de Dios en el cielo? Perfecta. Todo el que está allí es obediente. Todo el que está allí está adorando al Señor. Todo el que está allí está buscando su rostro. Todo el que está allí está brillando. Todo el que está en el cielo, como estamos haciendo la voluntad de Dios en el cielo, estamos brillando. Pero la gente ora, como se hace tu voluntad en el cielo, que se haga en la tierra. ¿Usted cree que se está haciendo así en la tierra? ¿Así se está haciendo la voluntad de Dios en la tierra? Yo pienso que no. Entonces es tiempo que si oramos como se hace en el cielo, que se haga en la tierra, es tiempo que el pueblo de Dios empiece a ver, a hacer la voluntad de Dios en todo momento. En todo momento hagamos la voluntad de Dios. Dejemos de ser rebeldes, hermano. No puede haber gracia, o sea, perdón de pecado, sin merecerlo, sin arrepentimiento. No podemos ofrecer al pecador no convertido bendición y perdón sin Cristo. Hoy en día se está predicando la gracia sin arrepentimiento, hermano. ¿Y cómo? La gente lo sigue. ¡Ay, qué fácil! Yo no sabía que la gracia era tan fácil. Si no hay que arrepentirse y todo el mundo caminando. La gracia es por fe y necesitamos que nos arrepintamos. Sin arrepentimiento no hay gracia ni perdón de pecado, hermano. No discriminemos contra las personas, hermano, sino censuremos su pecado. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién quiere caminar con Cristo? ¿Quién quiere caminar con Cristo? ¿Quién quiere hacer la voluntad de Cristo? Pregunto yo, ¿habrá alguien aquí que todavía no le haya entregado el corazón a Cristo y en esta mañana diga, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo, yo quiero hacer la voluntad del Señor, yo quiero vivir para Él? ¿Habrá alguien que diga esto? Si hay alguien, pasa, hermano. Amén. Pasa. Gloria. Llévala a Cristo. Te bendiga. Amén. Gloria a Dios.
Juan Dalí, ya que de todo tu corazón tú quieres entregarle tu vida a Cristo, yo te pido que repitas esta oración, que es para ayudarte a dar este paso de fe. Padre, reconozco mis pecados y me arrepiento de todo corazón. Tengo fe en Jesucristo y que en la cruz del Calvario Él derramó su sangre para perdonar todos mis pecados y darme vida eterna. Hoy me rindo a ti de todo corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi ser. Y te pido que seas el dueño de mi vida. Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Espíritu Santo.
Y renunciamos, Señor. Gracias, Padre.
Renuncio a toda obra de Satanás y en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu Espíritu Santo, a partir de hoy, vivo para ti, Señor. Gracias por el perdón de mis pecados y por la vida eterna. Aleluya, santo Señor.
Gloria a Dios.
Aleluya, vamos a orar por ella. Sí, vamos a darle un aplauso a Cristo.
Amén.
Santo, gloria, santo, santo tú eres, Señor. Aleluya. Vamos a buscarle un tissue
para ahí. Vaya a su papá para que ellos sepan que hay un gozo grande en sus corazones. Estén aquí durante la oración y después vamos a cantar. Dame por favor tu mano, Señor. Contigo quiero ir.
Padre, este pase también.
Gracias, Padre.
Vamos a orar primero, Padre.
Sí, oramos primero, claro. Amén.
Ellos ahí unidos. Padre, no hay deleite más grande, no hay gozo más inmenso que ser testigos de la salvación de un alma. Hemos estado orando y clamando por Wandalí. Y en este día, Señor, tu palabra ha tocado su corazón. En este día tu palabra la ha movido y le ha demostrado no más desobediencia ni tratar de huir de quien no puede huir. En este día ella te ha entregado su vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, ya tú la has sellado con tu Espíritu Santo, ya ella es propiedad tuya. Y te suplicamos, Padre Celestial, que tú la sostengas, que tú la guardes, que tú la cuides, que tu Espíritu Santo comience a trabajar en su corazón, en su mente, en todo su ser, y que todo paso que ella vaya a tomar de ahora en adelante, ella se pregunte: Señor, ¿esto es agradable a ti? Señor, ¿esta es tu voluntad para mi vida? Señor, que todo lo que yo haga, Señor, y que todo lo que ella haga, Padre, sea de acuerdo a tu voluntad. Ayúdala en su crecimiento espiritual, Padre. Ayúdanos a nosotros como iglesia a no soltarla de la mano, sino a cogerla en nuestros corazones y a discipularla, a trabajar con ella mostrándole, Señor amado, la palabra tuya que la va a dirigir en cada etapa de su vida, Señor. Padre, guárdala, líbrala de toda tentación, apártala de toda maldad, Señor. Guarda su vida para ti, Padre. Protégela, Señor, y que de ahora en adelante ella permanezca firme en ti. Que tú te glorifiques en su vida y la uses poderosamente, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén.
Gloria a Dios.
Gloria a Jesús.
Amén, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amén, gloria a Dios.
Amén. Y al final nosotros, el miembro gloria de la familia de Cristo, al final cada uno de nosotros pasa a extenderle la mano y las damas a darle un abrazo en Cristo. Amén, gloria a Jesús. Felicidades, Wandalí. Has tomado el paso más importante de tu vida entera.
Toma, por favor.
Vamos a ponernos en pie para concluir.